Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:30 minutos, bienvenidos, buenas tardes. Esto es Herrera en COPE más Málaga, soy Pedro González, es viernes 29 de noviembre, fum, fum, fum. Y digo lo de fum, 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 evidentemente, porque ya hoy es Navidad, y es Navidad en esta casa, porque cuando el COPE Málaga se pone con las luces y monta el lío en la calle Larios, concierto, el pulpo pinchando y animando, etcétera, ya es Navidad. O sea que a partir de esta tarde ya es Navidad sí o sí para todos los efectos. Y eso es gracias a esta casa. Punto, se acabó. Como cada viernes, ya sabéis que vamos a estar juntos dándonos una vuelta en principio por los mercados y comercios de proximidad de Málaga, pero antes de todo eso, vamos a pasarnos por la redacción de informativos de esta casa y saludamos a Carmen Cerván, de momento como Carmen Cerván. Buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Sí, aquí Carmen Cerván al micrófono. Bueno, te voy a contar que mañana entra en vigor la zona de bajas emisiones, esa norma de la que llevamos mucho tiempo hablando, se lleva trabajando en ella varios años con el objetivo de reducir el tráfico privado para así mejorar la calidad del aire y reducir el ruido en un área de la ciudad de más de 400 hectáreas. Ojo que esto no es solo el centro histórico, que va mucho más allá. Ahora vamos a dar algún detalle. Mañana entrará en vigor la nueva ordenanza de movilidad sostenible de la ciudad elaborada por el ayuntamiento, que incluye la implantación de esta zona de bajas emisiones que, como te digo, no se limita al centro de Málaga. Abarca puntos de la capital como la Avenida de las Américas, Martínez Maldonado, Alameda de Capuchinos o Plaza de Olletas, más de 400 hectáreas. ¿Y esto qué supone? ¿Cómo te afecta? ¿Significa que ya no vas a poder circular por esas zonas si tienes un coche con varios años de antigüedad de los considerados contaminantes? Pues la respuesta es que depende, vamos a explicarlo. En el primer año de vigencia habrá una moratoria, de forma que todos los coches y motos podrán circular independientemente de la etiqueta ambiental que tenga e independientemente de dónde vengan. A medida que vayan pasando los años, pues se irán aumentando las restricciones. De esta manera, en el segundo año de vigencia de la zona de bajas emisiones, podrán circular por ese entorno los vehículos venidos de cualquier parte, siempre que tengan ambiental, etiqueta ambiental de la DGT, da igual la letra, da igual el color, y también podrán acceder todos los vehículos que estén domiciliados en Málaga, tengan etiqueta o no. Eso en el segundo año. Y a partir del tercer año, podrán acceder a la zona de bajas emisiones todos los coches y motos domiciliados en Málaga y en el caso de los de fuera, pues solo podrán acceder los que tengan etiqueta 0, eco o C, que son las menos contaminantes. ¿El control de todo esto cómo se va a hacer? Pues con cámaras que leen las matrículas, así que no es obligatorio llevar en la luna del coche la pegatina con el distintivo ambiental de la DGT. Y en todo caso, incumplir la norma conllevará multas de 200 euros. Y hablando de movilidad, pues vamos a ir a mirar un poco más allá de la ciudad de Málaga para hablar del resultado de una reunión de la que hablábamos ayer, resultado que fue agridulce. Es lo que dicen los constructores de Málaga sobre el encuentro celebrado ayer entre administraciones para abordar mejoras en la movilidad en la provincia y el proyecto del tren litoral. El compromiso del gobierno, como estamos contando, fue mejorar los descuentos para usuarios habituales de la autopista de la Costa del Sol y también licitar antes de final de año un estudio de viabilidad del tren litoral de Nerja a Algeciras. La secretaria general de la Asociación de Constructores de Málaga y portavoz de la Plataforma por el Tren Litoral, Violeta Aragón, fue una de las 14 personas presentes en esa reunión técnica en representación de los ayuntamientos de la Costa del Sol. Y esta es su valoración sobre el anuncio del tren litoral.
Este estudio de viabilidad, que no es el primero que ya se hace, pero es verdad que es el primero que se hace de todo el trazado, desde Algeciras hasta Nerja, con lo cual eso es una buena noticia. Pero, por otro lado, pues estamos un poco desanimados por los plazos, ¿no? Porque siguen siendo unos plazos muy largos.
¿Y a qué se refiere exactamente con eso de plazos muy largos?
No podremos saber qué piensa el Ministerio sobre la viabilidad de esta infraestructura hasta aproximadamente 2 años. Vuelve a ser un plazo largo, a partir de ahí tienen que seguir haciéndose más tramitación, en fin, es una sensación agridulce. Y mientras tanto seguimos teniendo graves problemas en la provincia en materia de movilidad para los que no se aportaron esas soluciones también que creo que tendrían que haber sido necesarias, soluciones a corto y medio plazo.
Es decir, una espera de 2 años solo para saber el resultado del estudio de viabilidad. A partir de ahí el gobierno tendría que pronunciarse y si va adelante con el tren litoral, pues entonces a partir de ahí poner en marcha toda la tramitación para comenzar a construirlo por tramos. Como para el tren litoral, si se hace, habrá que esperar todavía años. Lo que los constructores plantean es bonificar el peaje de la Costa del Sol Occidental, de la autopista, pero no solo con más descuentos sobre los que ya hay, como ha planteado el gobierno.
Nosotros lo que planteamos en esa reunión es que se bonificaran al 100% los viajes de aquellos coches que sean habituales, de aquellos trabajadores que tienen que ir y venir todos los días a hacer un trayecto que sigue estando, a pesar de las bonificaciones planteadas, pues sigue siendo muy elevado y no todo el mundo puede asumir.
Pues eso de liberar el peaje para aquellos trabajadores que usen frecuentemente la autopista, esa propuesta no la contempla desde luego el gobierno. En el caso de la zona oriental de la autovía A7, la zona de Rincón de la Victoria, el gobierno lleva ya algunos meses estudiando si ampliar la carretera, si construir una nueva, pero de momento pues no se han planteado medidas transitorias.
A corto plazo, pues también planteábamos pues hacer soluciones que, aunque no sean definitivas, sí que vengan a facilitar y a solucionar en parte el problema que actualmente hay de acceso al Rincón de la Victoria. Planteábamos nosotros soluciones pues como ese carril reversible donde se pueda en las horas punta, o en hacer actuaciones en los accesos para hacer carriles de aceleración, que por lo menos no llegue la cola a colapsar el carril de la propia autovía.
Pues es lo que nos han contado los constructores sobre esa reunión que tuvo lugar ayer y que ha tenido un resultado, pues ya lo decían ellos, agridulce. Por lo demás, todo preparado hoy en la ciudad para la inauguración de las luces de Navidad. Como sabes, un año más esta emisora COPE Málaga ha organizado una fiesta para celebrar el encendido del alumbrado, en el que el maestro de ceremonias va a ser nuestro compañero Carlos Moreno, el Pulpo.
Con muchas ganas de vivir lo que es el encendido más importante que tenemos en España, que es el que se hace ahí en Málaga, con esa calle Larios, con esa gente que cada año se supera, y con muchas ganas de ver a la gente que año tras año revienta aquello, porque ¿cuánta gente puede acudir por allí? Es increíble miles, el número
miles,
de personas.
Son miles de personas. Este año pues también te esperamos allí en calle Larios a partir de las 6 de la tarde, porque desde esta hora ya estará el Pulpo animando. Él pone la animación y Diana Navarro será la encargada de pulsar el botón para que se encienda esta Navidad de 2024. El Pulpo, Diana Navarro, y cuando la Navidad esté encendida, entonces se subirá al escenario Rebeca Roach y su coro gospel, el Black Light Gospel Choir.
Va a haber desde, por supuesto, temática navideña, villancicos, temas que conoce la gente, por supuesto algo de nuestros discos también, un poco de todo para que la gente se divierta y que nos conozcan.
Así que esta tarde se enciende el alumbrado navideño en Málaga. También, además de toda esta fiesta, habrá novedades que hay que tener en cuenta, como novedades en el alumbrado en el Paseo del Parque, la Alameda principal y también en la fachada del Ayuntamiento.
Otra de las cosas que hemos recuperado es la fachada del Ayuntamiento. La fachada del Ayuntamiento también estará iluminada este año de Navidad. Además, sabéis que ahí está el Belén municipal y la gente cuando entre pues tendrá esa fachada también iluminada del Ayuntamiento de Málaga.
Es lo que explicaba la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras. Este año se iluminan 500 calles en toda la ciudad. En calle Larios volveremos a ver por tercera Navidad la decoración protagonizada por 16 enormes ángeles celestiales, pero va a ser el último año que lo veremos, porque en 2025 habrá un nuevo diseño.
Calle Larios, verdad que siguen siendo los ángeles celestiales que inauguramos hace 2 años y este 3. El año que viene ya tenemos que cambiar, porque es así, en el contrato está puesto así.
El Ayuntamiento de Málaga va a destinar más de 1,5 millones de euros a iluminar la ciudad con arcos, figuras y letreros formados por casi 3 millones de puntos LED. Está el cielo bastante cubierto, pero dice la previsión que no hay nada de qué preocuparse, que no va a llover. Está el cielo nuboso, pero al final de la tarde se irá despejando. Eso es lo que tiene que ver con el tiempo para lo que llevamos de mañana y sobre todo para lo que nos queda por delante en esta tarde de viernes. Una tarde en la que, Pedro, te cuento una cosa más, el sector de los videojuegos independientes se viste de gala para desvelar cuáles son los ganadores en la 6ª edición de los premios Indie Games Málaga. Un evento que comenzará a las 7 en el Palacio de Ferias de la capital, en el que se desvelarán los nombres de los ganadores en cada una de las categorías que componen este concurso, categorías que este año suben de 5 a 8. Otra novedad está en los premios al incluirse una estancia gratuita durante todo un año en el Polo de Contenidos Digitales para el estudio ganador. Alicia Izquierdo es concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.
acceso a recursos, apoyo profesional, entrar en un ecosistema donde dedicado a la innovación y al desarrollo tecnológico y todas las bondades que te trae el polo, que es estar en el polo.
Así que mientras en el centro estemos esta tarde inaugurando el encendido del alumbrado navideño en el Palacio de Ferias de Málaga a partir de las 7, esta gala de los premios Indie Games en su sexta edición.
Gracias, Carmen Cerván. Si sucede cualquier cosa, sabes que te lo contamos, y si no, todo esto y mucho más a partir de las 12:20 en el informativo local de esta casa. Vamos a la redacción de deportes para saber por dónde pasa la actualidad deportiva a esta hora de la tarde. Javier Bautista, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y buenas tardes. La última hora del deporte malagueño pasa por el partido de mañana del Unicaja de Málaga en casa ante el Tenerife. El primero contra segundo. Vaya partidazo. La reedición, por ejemplo, de la final de la Copa del Rey que Unicaja gana en Badalona, pues la reedición de la BCL, en partidos de Liga, de Copa, se han enfrentado muchas veces los tinerfeños, los canarios, contra los malagueños, contra el equipo de Unicaja de Málaga. Mañana a las 6, desde las 5:30, te lo va a contar el tiempo de juego de Cope más Málaga con la voz del baloncesto Emilio Guerrero. Los tiene a todos, inclusive a Tyson Pérez. Hoy ha hablado en el Carpena el técnico del Unicaja de Málaga, el entrenador Ivón Navarro. Sí, porque la otra noticia del partido es porque el Unicaja, después del exilio, por aquello de que el pabellón del Martín Carpena ha estado utilizando para la Copa Davis de tenis, pues deja de ser una pista de tenis, pasa a ser un pabellón de baloncesto profesional. Se le ha preguntado precisamente por esas ventanas FIBA. Ya saben, el Unicaja de Málaga ha estado entrenando 10 días sin los internacionales. Ahí ha estado Perry, Osekowski, Balcherowski, ha estado también con la selección española Alberto Díaz, Sima o el propio Barreiro. Ha hablado de eso hoy el entrenador Ivón Navarro.
Los que están aquí están más descansados, y los que se han ido, pues a algunos les ha valido más, a otros menos. Al final las conclusiones las vamos a sacar cuando veamos nuestro rendimiento mañana, ¿no? Esto es evidente, ahora puedes intuir algo, pero hasta mañana no sabremos si lo que ha pasado es bueno o malo.
Bueno, pues eso era lo que contaba precisamente el entrenador del Unicaja de Málaga, Ivón Navarro. Mañana se espera lleno absoluto. Vaya partidazo entre, como digo, el Canarias y el Unicaja de Málaga mañana en el Carpena a las 6. Y el domingo a las 2 de la tarde, a la hora de la comida, desde la 1:30, te lo contamos en el tiempo de juego de Cope más Málaga, el Málaga vuelve a Castalia. El año pasado fue el primer partido de liga de los dos en la primera red. Los dos subieron, los dos se enfrentaron el año pasado. El Castellón le ganó los dos partidos, tanto el jugado allí como el jugado aquí en Málaga. Y ese partido ha sido declarado de alto riesgo. El Málaga está en el Saler, en la Ciudad Deportiva de Valencia. Lleva ahí desde el otro día, desde que jugó el miércoles en Valencia ante el Levante con esa derrota 4-2. Ha cosido esa derrota, ha habido terapia de grupo y más tarde, sobre 1:30, el entrenador Sergio Bellicer va a hablar acerca de la previa de ese partido. Pero quiero que escuches a Ramón Enríquez. Volvió 206 días después el otro día. Incluso se ve con posibilidades de jugar este domingo en Castalia.
Sí, bueno, he tenido situaciones que poco a poco pues me voy amoldando. He tenido algunas acciones que me he sentido bien. También he tenido acciones que creo que tengo que mejorar, que tengo que corregir errores y desde ya pues pensando en el domingo, pensando en apoyar, en ser uno más y nada.
Bueno, pues eso era lo que contaba Ramón. Y para terminar, el Antequera juega el domingo a las 7:30 frente al Recreativo de Huelva. Es la primera vez en la historia que el Antequera accede a un partido como líder de la primera red. Así que a partir de las 3, esta y otras noticias, Pedro, las vamos a contar en el Deportes Cope Málaga de este viernes preludio, a lo que va a ser la jornada deportiva del fin de semana.
Estupendo. Gracias, Javier Bautista. Toda esa información y más a partir de las 3 en ese tiempo de deportes. Vámonos hasta las carreteras para ver cómo se circula, no en la provincia, porque no tenemos comunicación con la DGT a esta hora, pero sí vamos a ver cómo está la cosa en el centro de Málaga. En el centro de gestión local está David Merino. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora de la tarde?
Pues tenemos complicado, sobre todo en la zona centro, en los entornos comerciales. Tenemos tráfico bastante intenso en la zona del Ariocentro, Plaza Solidaridad, calle Callejones del Perchel, Avenida Aurora, luego la zona del Corte Inglés también, en la zona de Plaza Poeta Manuel Alcántara, Armengual de la Mota y calle Hilera también tienen tráfico intenso. Recomendamos evitar esa zona en la medida de lo posible. Una vez que nos salimos de la zona centro, pues se va incrementando la entrada por Valle Inclán desde la M20 y el acceso de Juan 23 a Plaza Manuel Azaña y también tiene tráfico intenso. En el resto de niveles normalizados, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Bueno, y esta tarde, con el encendido de alumbrado, ya veremos cómo está el centro de impracticable desde el punto de vista del tráfico. David, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Pues te voy a contar en el programa, por ejemplo, lo que debes hacer si quieres regentar un kiosco en Málaga. Vamos a hablar de quesos con premio. Vamos a conocer al estudiante malagueño que nos va a representar en el concurso de cocina Le Cordon Bleu en Madrid. Hablaremos del mejor vino blanco de la provincia y viajaremos a Pizarra, donde este fin de semana se celebra el Día de las Migas Pastoreñas. Con todo esto, comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Blacklight Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Hipermueble, Jungle Family, Torino Motor, 3345 Sound Restaurant, De Moto, Juguetes Mabel, Seguridad Jiménez y Tu Cocina.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Ven a Centro Comercial Rosaleda a celebrar nuestro Black Friday. Cumplimos 31 años y queremos celebrarlo contigo. Viernes 29, sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre, descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Abrimos todos los domingos de diciembre. Infórmate en nuestra web y redes sociales. Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre, los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En Calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¡Atención, oferta! El scooter Peugeot Twizy 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y ahorra tiempo y dinero con el scooter perfecto para la ciudad. Llévatela por solo 2.449 euros con 3 años de garantía. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León 14.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Uno de los temas de actualidad que ha surgido esta semana desde el área de comercio del Ayuntamiento de Málaga ha sido el plazo para solicitar los kioscos en 45 nuevas ubicaciones de la ciudad. Un plazo que ya está en marcha y de eso queremos saber un poquito más sobre requisitos que deben cumplir los que quieran solicitar esa concesión de kiosco y cómo se va un poco a distribuir todos ellos. Nadie mejor que la responsable de este área para contarlo. Elisa Pérez de Siles, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué requisitos debe cumplir quien quiera solicitar una concesión para esos kioscos?
Bueno, pues los requisitos son muy fáciles. Ser persona física o jurídica y sobre todo tener ganas de emprender. De emprender un negocio tradicional, un negocio muy local, de cercanía, en barriadas populosas, en sitios muy atractivos de la ciudad y bueno, pues yo creo que con oportunidades ahora mucho más atractivas que las que contábamos antes de la modificación de la ordenanza que hemos tenido que poner en marcha para ofrecer otras oportunidades de explotación comercial a esos kioscos que generalmente solo vendían prensa y chuchería, y bueno, pues ahora ofrecemos la posibilidad de que puedan explotarse un montón de oportunidades distintas que tienen que ver, por ejemplo, con flores, tiene que ver con ropa, tiene que ver con bebida para llevar, comida, en definitiva, como te digo, energía, siempre el arrojo que se le exige a cualquier persona que emprende un negocio, y sobre todo mucha ilusión y mucha pasión. Eso es lo imprescindible.
Elisa, esas nuevas 45 ubicaciones se suman a las más de 300 que actualmente hay en vigor.
Sí, efectivamente, son 45 ubicaciones que hemos trabajado con el sector, los representantes del sector, que es AQUIMA, que es la asociación que representa a los kiosqueros de Málaga. Bueno, ellos entendían que hay nuevos desarrollos en la ciudad, que hay zonas que no se habían, no se habían presentado hasta el momento, y bueno, pues hemos consensuado con ellos estas nuevas ubicaciones que se suman, como bien dice, a las 377 que son las que tenemos, pues en explotación en distintos puntos de la ciudad, y que esperemos que resulten muy atractivas para, como te digo, para dar oportunidades a ese pequeño comerciante, ese pequeño emprendedor que, bueno, pues tiene ganas de emprender. Es cierto que en este momento, pues los locales, el alquiler o la compra de un local, pues exige lógicamente un esfuerzo económico mucho más importante, y al final pues tienen la oportunidad de emprender de forma pues muy económica y, como te decía antes, en sitios muy atractivos y muy populosos de Málaga.
Uh-huh. Hablemos precisamente de esos sitios. Son 45 ubicaciones en zonas nuevas de la ciudad, barrios nuevos o que carecen hasta ahora de kioscos de estas características.
Sí, efectivamente, así es. Son nuevos desarrollos. La ciudad ha ido creciendo. Pues tenemos lógicamente nuevas ubicaciones que son atractivas, porque ahora quedan pues rodeados de nuevas viviendas, rodeados de nuevos vecinos, y también pues otras zonas en barriadas ya consolidadas que hasta ahora pues no habían no se habían presentado como opciones posibles, y ahora, bueno, pues como te comentaba antes, el sector sí entiende que pueden ser zonas atractivas para la explotación de este tipo de negocios, sobre todo porque, como antes también te explicaba, ahora podemos ofrecer otras cosas, ¿no? Y bueno, pues quizás esas nuevas opciones de explotación hacen atractivas esas nuevas zonas. Tenemos, por ejemplo, puntos de recogida de paquetería, ofrecemos posibilidades también, por ejemplo, para los cajeros automáticos. Hay zonas donde han desaparecido sucursales bancarias, y bueno, pues con estos negocios de cercanía pues también ofrecemos pues la posibilidad de que dispongamos de cajeros en zonas interesantes, atractivas, y bueno, pues como te decía, yo espero que esta nueva oportunidad sea atractiva a muchos malagueños que están, como te decía antes, buscando opciones para arrancar su negocio, y que vean, bueno, pues una oportunidad de encontrar empleo y una oportunidad de buscarse la vida, ¿no?
Uh-huh. Una última duda, Elisa. ¿Los solicitantes pueden también elegir la ubicación, o eso se otorga de forma aleatoria o pues mediante algún tipo de sorteo?
Bueno, los solicitantes se pueden presentar hasta 3 lotes con indicación de cuáles son los lugares de preferencia, y bueno, pues una licitación pública va por puntuación. Yo recomiendo a todos los que estén interesados que echen un vistazo a la base de esta convocatoria, que están colgados tanto en la página web. También pueden, lógicamente, presentar cualquier tipo de duda, cualquier cuestión que quieran trasladarnos al área de comercio. Y bueno, pues entre ese orden de preferencia y los puntos que se le hayan asignado al proyecto que presenta, pues le corresponderá una de esas 3 zonas a las que se presenta.
Hasta el día 13 de diciembre creo que está el plazo abierto, ¿no?
Efectivamente, hasta el día 13 de diciembre pueden presentar sus solicitudes y sus proyectos.
Estupendo, pues ya sabéis, plazo para solicitar la concesión de 45 nuevos kioscos en 45 ubicaciones de la ciudad. Elisa Pérez de Siles, gracias por atendernos, suerte, y a disfrutar esa tarde del encendido de Navidad, por cierto.
Muchísimas gracias, sí, la verdad es que es un día ilusionante en el que hay muchísimos malagueños del centro de la provincia que vienen a disfrutar de este momento, y esperemos que sea sobre todo una Navidad muy atractiva en términos económicos, que nuestros vecinos se animen a consumir en el comercio de cercanía, en el comercio local, y bueno, pues que la Navidad arroje pues son fechas de encuentros, son fechas de disfrutar en familia, fechas de disfrutar con los amigos y también fechas lógicamente muy importantes para las empresas de nuestra ciudad.
Pues eso, a disfrutarlo en todo caso esta tarde. Gracias por atendernos.
Gracias, muchas gracias. Buenas tardes.
Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialp es agente Cofidis, busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil, no tienes más que informarte en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es. Con ello se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Te quiero hablar ahora de quesos premiados, porque han participado queserías en el concurso que cada año se organiza para entregar los mejores, los premios a los mejores quesos de cabra. Se han presentado este año 64 variedades de quesos, un 18% más que en la última edición. Y entre las queserías premiadas está, como no, Agamasur. Su maestro quesero es Enrique Cazorla. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Me alegro de oírte. Oye, dos galardones.
Igualmente.
Mejor queso curado de cabra elaborado con leche cruda, con el queso reserva natural de leche cruda Montes de Málaga, y mejor queso curado de cabra elaborado con leche pasteurizada emborrizado en salvado de trigo. Vamos a ver, ¿cómo son estos dos quesos, Enrique?
Pues mira, los dos quesos son realmente parecidos en el proceso de afinado. Nosotros hacemos distintas recetas en función del queso que queremos conseguir. Y en este caso, pues la diferencia básica es que uno está hecho con leche cruda y el otro está hecho con leche pasteurizada. Pero ambos sufren el proceso que los transforma en algo exquisito y en algo singular. Y es que los ponemos en inmersión de aceite de oliva virgen extra, variedad verdial, durante dos meses y medio aproximadamente. Es decir, en un depósito con 200 litros de aceite echamos el queso ahí y lo dejamos ahí abandonado durante dos meses y pico, y el queso ahí el aceite va penetrando en el queso, algunos ácidos grasos del aceite de oliva van penetrando en el queso y otros ácidos grasos del queso pues se van transformando dentro del queso, y al final pues el abanico de aroma y la panoplia de aroma y de sabores que tiene pues son exquisitos. Entonces, uh-huh, pues claro, da estos premios que nos dan, claro.
Claro. ¿Y eso de emborrizado en trigo, en salvado de trigo?
Sí. En el caso del reserva natural, simplemente el proceso termina ahí, es decir, cuando lo sacamos del aceite de oliva, lo envasamos y ya está. Y en el caso del emborrizado, pues sufre un extra más, que es que lo cubrimos de salvado de trigo para darle pues encima esa gama de aromas que tiene el cereal, el pan, que no lo tiene el queso. Entonces pues le aporta todavía esa complejidad extra del salvado de trigo. Uh-huh. Y ya está.
Por cierto, no es el único premio que os han dado últimamente, ¿no?
Bueno, es que últimamente es verdad. Esta es la época de los concursos así importantes, más o menos. Entonces, no sé por qué, le da a toda la gente hace concursos en esta época. Entonces, bueno, en general en otoño, ¿no? En otoño, invierno. Y entonces, pues ahora también hace un par de semanas ha sido el concurso del World Cheese Awards, que son los concursos así más importantes que hay o más conocidos que hay en el mundo del queso a nivel así mundial. Y este año se han celebrado en Portugal, en Viseu, en una ciudad del norte de Portugal, y ahí nos han dado otras 5 medallas más, que se juntan con las más de 30 y tantas medallas que tenemos de años y de ediciones anteriores. En este caso, el emborrizado ha recibido otra medalla, uh-huh, y después, en cuanto, como bien sabéis, pues tenemos dos marcas en nuestra empresa, Nagamasur, que son Montes de Málaga y Queso del Pinsapo Sierra de las Nieves. Uh-huh. Y en el Pinsapo nos han dado al curado y al semicurado al vino Pedro Ximénez. Y en el Montes de Málaga pues ha sido al curado de leche cruda y al emborrizado. Bueno. Y bueno, una variedad de medallas. Bueno, en fin, la verdad, un éxito como siempre. Nosotros estamos muy contentos porque esto no hace nada más que validar lo que estamos haciendo.
Está claro.
Ofrecer, uh-huh, un queso de calidad en Málaga.
Uh-huh. Un queso de calidad en Málaga, que ahora que llegan las fiestas navideñas y hay que poner un poquito de queso de aperitivo en las mesas de la, claro, familia, pues lo mejor, acudir a los quesos de Agamasur, porque ahí tenemos la certificación de que vamos a acertar siempre, porque son quesos premiados. Pues Enrique, claro, Cazorla, enhorabuena, gracias por atendernos y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias por acordaros de nosotros.
Faltaría
gracias,
más.
Pedro. Venga, vale.
Hasta luego. Y en un instante nos vamos a las noticias de la una, pero no te vayas muy lejos porque inmediatamente después seguimos contándote más cosas que tienen que ver con nuestros mercados y comercios de proximidad. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 6 minutos, casi ya 7. Bienvenidos si te sumas ahora a Mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y ya sabes, seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad hasta la 1:30 de la tarde.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Te quiero hablar de Le Cordon Bleu Madrid. Hace poquitas semanas hablábamos de que estaba el plazo de presentación de proyectos, para participar en este concurso gastronómico a nivel nacional. Y bueno, pues hablábamos de la posibilidad de que hubiera andaluces. De hecho, la hubo. Y no solamente que haya andaluces, sino que hay un estudiante malagueño que va a competir. Una vez más, Málaga está ahí presente por el premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu Madrid. Ese estudiante es de la Escuela de Hostelería de Benavís de Málaga y se llama Ignacio Rodrigo. Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntame cómo ha sido la experiencia y qué pasó cuando te dijeron, oye, que estás ahí entre los primeros.
Bueno, pues yo estaba con mis amigos, que nos fuimos, salimos justo de la escuela y me llamaron de Le Cordon Bleu. Y claro, no me lo esperaba para nada y me dijeron que había sido seleccionado. Y claro, un momento de desconcertado porque no me lo esperaba, pero a la vez muy contento porque es algo, un concurso muy muy importante y además puede marcar un futuro en mi carrera como chef.
Uh-huh. ¿No eres el primero de esa escuela de hostelería de Benavís que se presenta y que está entre los mejores? Una compañera tuya, María Ángeles García, ya estuvo como estudiante destacada en ese concurso.
Sí, una compañera estuvo ya seleccionada, que gracias a los profesores y a su conocimiento, pues pudo ser una gran finalista y una gran concursante.
Uh-huh. Bueno, Ignacio, cuéntame, ¿qué tuviste que hacer? ¿Qué pruebas tuviste que superar? Si es que hay algunas pruebas de gastronomía para ello, para llegar a obtener un puesto en esa final.
Pues ahora mismo está solo empezando el concurso, así que pruebas como tal no ha habido ninguna. Pero la fase de admisión, que se llama, lo que tenías que hacer básicamente era, podías mandarlo de forma individual como propia persona o con ayuda de la escuela. Y yo, con ayuda de la escuela, pues mandé toda la documentación y una carta de motivación para el concurso, vamos. Y pruebas luego ya son, creo que una receta, y una vez si ya pasas a finalista y ya creo que vas para Madrid y haces diferentes tipos de platos. Uh-huh. Con recetas que te dicen ellos.
El próximo paso, si no me equivoco, como tú dices, es hacer una especie de videoreceta de 5 minutos y que debes enviar antes del día 22 de enero. ¿Tienes más o menos claro de qué va a ir esa receta o qué vas a hacer?
Pues prácticamente no, porque básicamente salieron ayer las admisiones, pero estoy esperando a que me digan cualquier tipo de información acerca de la receta y ya ponerme con ello, porque además estoy muy ilusionado y así puedo experimentar y sacar más conocimientos de cualquier receta que me digan.
Uh-huh. Ignacio, tú en la Escuela de Hostelería de Benavís, me imagino que estarás estudiando para ser chef en todo caso. ¿Cómo van esos estudios?
Pues por ahora, gracias a mis profesores, Yolanda, David y Federico, pues van, la verdad, que muy contento e ilusionado porque yo creo que es una carrera que me encanta, me apasiona Y como tengo pensado viajar por todo el mundo, creo que el conocimiento y estudiar cualquier tipo de cultura y cualquier cosa que sea relacionado con la cocina, gastronomía, me encanta. Así que por ahora yo creo que muy bien.
¿Tenías antecedentes en tu familia que se dedicaran al mundo de la gastronomía?
Ninguno, de hecho.
¿Y cómo te dio a ti por ahí, por esa faceta?
Pues te sorprendería, pero yo estuve estudiando ingeniería informática.
Ajá.
2 años y como no me veía tampoco ahí, no soy una persona que le guste estar todo el día sentado y al principio sí me gustaba, pero eso que pierdes un poco de ilusión y al final decidí pues seguir mi pasión, que siempre ha sido la cocina, y pues yo creo que ha sido lo mejor que he podido hacer en mi vida, la verdad, porque estoy súper contento y es un trabajo que me apasiona, así que por ahora muy contento.
O sea que tú, a pesar de ser estudiante de ingeniería informática, tú ya eras un cocinilla, quiero decir, ¿solías hacer de comer en casa o para tu familia, o para los amigos o para ti en particular?
Como estuve estudiando fuera, vivía con mi hermano y un compañero de piso. Y a ellos les cocinaba prácticamente todos los días. Así que son los primeros que han podido probar mis platos de verdad, por así decirlo.
Bueno, y ahora cuando te ven ahí entre los finalistas de este importante concurso, dirán, madre mía, qué cocinero me hacía de comer entonces, ¿no?
Trabajo seguro, sí, sí.
Está bien. Mire, Ignacio, ¿tienes alguna especialidad? Porque, en fin, todos los cocineros hay algo que siempre se les da mejor, o las carnes, o los pescados, o los asados, o los postres. ¿Tú tienes alguna especialidad o le das un poco a todo?
Yo soy un poco, me gusta todo, pero sobre todo últimamente, como estoy cocinando para mi familia y tal, los arroces y como lo suelo hacer, me salen bastante buenos, pero no me considero ningún especialista en nada porque estoy empezando, solo llevo prácticamente 2 años en lo de la hostelería y cocinando a un alto nivel, por así decirlo. Así que especialista no me considero en nada. Pero algo es que destacaría sería los arroces que hago para mi familia y para mis amigos. Así que...
Bueno, el tema de los arroces no es fácil. Ya sabes lo que dicen de los arroces, que el mejor siempre es el que hace uno mismo. Ahí es complicado competir entre el arroz de tu madre y el arroz de la madre de otro amigo tuyo, ¿no?
Completamente, completamente.
Ajá. ¿Cómo lo haces tú habitualmente o tienes variedad para eso?
Bueno, depende sobre todo de la materia prima que use, porque o la carne, la proteína o pescado, y ya voy cambiando, con salmorreta, con sofrito, un buen caldo siempre es importante para cualquier tipo de arroz, así que depende de cómo me pille.
Bueno, pues ya sabemos, un poquito de arroz de Ignacio Rodrigo nunca estaría de más, porque siendo quien es, lo que está estudiando y haber sido elegido entre los premios o en el concurso de Cordon Bleu de Madrid como los premios promesa de la alta cocina, evidentemente cualquier arroz que nos haga podría estar bien. Pero bueno, estaremos pendiente a partir del 22 de enero a ver si consigues pasar el siguiente reto, el siguiente escalón, y si lo haces, prometo que te volveré a llamar para ver qué es lo que has hecho en ese vídeo y si va la cosa bien para conseguir el premio gordo.
Perfecto, pues por mí encantado.
Estupendo. Muy bien, pues Ignacio, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, porque ya estar ahí entre esos mejores cocineros promesas de España ya es un premio importante, así que ahora a por el siguiente paso. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila?
Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com. EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús de degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
En Cope Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con Cope Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en Cope Más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
En Cope Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino. Solo el vino.
Eso es lo que nos interesa ahora, solo el vino. En los siguientes minutos, llevan 10 años premiando a los mejores vinos de la provincia desde Sabor a Málaga y este año se han entregado ya esos premios. 48 reconocimientos en total se han hecho y queremos hablarte de uno de ellos, porque el premio al mejor vino blanco la provincia de Málaga ha recaído en Voladeros 2022, un vino de Victoria Ordóñez e Hijos, de la bodega Victoria Ordóñez e Hijos. Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias.
Oye, ¿qué tiene Voladeros? Bueno, yo lo sé porque lo he probado, pero para aquellos que no lo sepan, ¿qué sabor tiene Voladeros? ¿A qué nos recuerda?
Pues es que Voladeros tiene un sabor muy particular que a mí me recuerda a Málaga, porque la verdad es que es un vino que no tiene referentes en ningún otro sitio. Es muy, muy malagueño, porque la variedad es la variedad de la blanca por excelencia en Málaga, que es la Pedro Ximénez, y luego procede de los montes de Málaga, o sea que tenemos ahí toda la esencia de los bosques de Málaga, las hierbas silvestres, muy mineral, está, bueno, la verdad es que no hace más que cosechar éxito y este año se nos están acumulando. ya con este es el remate para mí, porque, hombre, porque te consideren en tu propia tierra, pues es lo más importante, ¿no? La verdad es que Sabor a Málaga está haciendo una labor extraordinaria de promoción de los productos malagueños y nosotros estamos muy muy contentos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un vino que es un vino elaborado en barrica, con una fermentación en barrica. Somos muy conocidos, quizás nuestro vino más popular es la Ola del Melillero.
Claro.
Pero bueno, Voladeros también es blanco seco y bueno, lo que pasa es con más complejidad quizás.
Uh-huh. Eso te iba a decir, porque tú dices Voladeros, es un vino que se da a Málaga, pero claro, si te pones a mirar vinos que tienes en tu bodega, la Ola del Melillero, también un nombre muy sabe malagueño, y sabe a Málaga, sí. Tienes Jávega, que también es un nombre muy malagueño,
sí.
Tienes también, sí. ¿Cómo se llama? La sierra que hay por encima de...
Bueno, Camarolo.
Camarolo, por encima de la
Camarolo,
sierra
de... Camarolo, el tinto, nuestro tinto de ahí de los montes, también.
Efectivamente, en fin, también sí. Tiene su
punto... Martí Aguilar, ahí también un poquito más arriba, a la altura de las Pedrillas.
Claro, que vosotros realmente hacéis vino con sabor y con nombre.
De proximidad.
A Málaga, exactamente.
Buscamos la esencia de lo malagueño porque, a ver, en Andalucía, si algo de algo podemos presumir es de blanco a nivel mundial.
Uh-huh.
Y bueno, y nosotros lo que intentamos es recuperar la esencia del vino malagueño, que era antes de que se empezaran a añadir alcohol, a añadir arropes y tal, pues se hacían de manera muy natural, ¿no? Una fermentación y se hacían vinos pues para nuestra gastronomía, ¿no? Para el marisco, para el pescado, para entonces recuperar un poco todo el acervo vinícola malagueño que dio fama mundial a Málaga, vamos, que era proyecto, proyecto a Málaga mundialmente, internacionalmente.
¿Estáis trabajando en algo nuevo, Victoria?
No, no, ya no, no, ya vale, no. Vale, no, puedo. tenemos muchas referencias, nos funcionan bien y, sí. Y yo creo que ya está centrado en lo que los productos o los vinos que le gusta, bueno, que han tenido mucha aceptación tanto en España como fuera de España. Lo que sí estamos muy contentos es de que está creciendo el consumo de nuestros vinos aquí en Málaga. Para mí ese es el mayor reconocimiento, ¿no?
Afortunadamente, porque, en fin, el vino siempre ha estado, hace muchos años, afortunadamente, ha estado denostado, pero ahora ya, de unos años a esta parte...
No, hombre, ya, ya son casi medio centenar de bodegas.
Claro,
ya,
hemos aprendido ya a elaborarlo y,
no,
y también a consumirlo.
Hemos sabido y hemos enseñado. Lo que pasa es que, bueno, la filoxera provocó una crisis gravísima y bueno, y esto es una industria muy costosa, que genera muchos puestos de trabajo. Si sabemos apoyarla, si se apoya, podemos generar mucha riqueza aquí. Para eso no hay más que pensar en otras regiones que viven prácticamente del vino, ¿no? Y bueno, como Málaga vivió durante siglos, pero que sí que es una industria costosa de levantar y de elaborar, y por eso es no es por otro motivo, ¿no? Que le dimos la espalda a los vinos de Málaga.
Claro.
Pero está ahí nuestro clima, nuestras variedades, solo tenemos y nuestro saber hacer.
Pues ya sabéis, Voladeros 2022, premio al mejor
ya
vino blanco.
Ya vamos por el 2023, ¿eh?
Bueno, ya, pero el que se ha llevado el premio es del año 2022, sí, aunque sí, ya el 2023 esté ya a la venta. Pero en fin, ese es el que se ha llevado el premio, así que tenedlo en cuenta por si acaso queréis ya pensar en un vino blanco para echaros a la boca, este puede ser una buena opción. Victoria Ordóñez, como siempre, gracias por atendernos y suerte, enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Gracias. El sol, ese sol que hace que nuestras uvas y nuestras vides saquen esos vinos tan ricos. Pues en Málaga tenemos 300 días de sol al año. ¿Te has planteado alguna vez cómo ahorrar, por ejemplo, en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Y seguimos hablando de temas relacionados con la gastronomía, pero en esta ocasión, para disfrutar de una buena gastronomía en nuestra provincia, nos tenemos que desplazar a Pizarra. Además, encantado de desplazarnos a Pizarra para probar las migas pastoreñas. ¿Qué es esto de las migas pastoreñas? Pues el domingo puedes probarlas y hacerte una idea. Pero antes de que llegue ese momento, pues yo quiero hablar con el hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro de Pizarra, que tiene mucho que ver en la organización de todo esto. Sebastián Márquez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo son las migas pastoreñas? ¿Por qué son diferentes a otras migas que se pueden elaborar en otros sitios de la provincia?
Pues mira, precisamente ayer estuvimos en Diputación y tuvimos la ocasión de intercambiar con vecinos de la zona de la Zarquía, y principalmente la diferencia que tenemos entre una y otra es que, por ejemplo, las migas pastoreñas están elaboradas con la propia miga del pan casero, pan asentado de varios días, y es una comida de bastante consistencia, y era la comida que alimentaba antiguamente pues a todos los trabajadores del campo, agricultores, campesinos, labradores, pastores, y se consumía especialmente pues en épocas como esta, de invierno frío y meses durillos.
Ajá. Por eso se va a hacer el domingo, que coincide con el 1 de diciembre. Ahora, encontrar en esta época del año días fríos es complicado.
Es difícil.
Pero no importa, aunque no haya un día de frío el día 1 de diciembre, lo de las migas siempre sientan bien y asientan el estómago. Tenemos que estar a las 12 del mediodía, me han dicho, en la Plaza de la Constitución. ¿Cuánta cantidad de migas pastoreñas se van a hacer?
Pues mira, a las 12 de la mañana empezamos con un acto institucional y a lo largo de todo el día pues empezará ya a repartir son las migas, hasta fin de asistencia. Y se prevén, según nos han dicho desde la Algarvía, que es el comercio de restauración que la realiza, están preparando unas 3.000 raciones, más o menos.
¿Habrá para todo el mundo o habrá más gente que racione?
Espero que haya para todo el mundo, siempre un poquito más, ¿vale? Siempre decimos 3.000 por redondea, pero siempre es un poquito, siempre más. Y yo creo que sí, que hay, porque además es un plato que es de consistencia, entonces no es un plato a rebosar porque no comérnoslo. Es un plato prácticamente para consumir en el momento y si quieren repetir, pues otra vez a repetir. Uh-huh. Pero sí habrá para todo el mundo.
Sebastián, si queremos esto tomarnos alguna cosa líquida para hacer pasar las migas, ¿con qué lo vamos a poder maridar?
Pues mira, hay un servicio de barra también, donde hay también precios populares para aquellos también, aquellas personas que no puedan tomar migas o no le guste, que es raro la persona que no le gusta, pero hay un servicio de barra donde tenemos también productos y demás de la firma Sabor a Málaga. Y a lo largo de todo lo que es la plaza, pues hay puestos de artesanos y gastronómicos venidos de distintos puntos de la provincia que siempre pues tienen algo de degustación, hay vino, hay queso, hay puestos de artesanía para que va a ser un día completito.
El coro Hierbabuena, grupos de cante y baile, o sea que va a haber amenización musical también para esa jornada y la cita a partir de las 12 del mediodía, si vas un poquito antes tampoco pasa nada, a la localidad malagueña de Pizarra para disfrutar de ese día de las migas pastoreñas, domingo a partir de las 12 del mediodía. Sebastián, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenal.
Esperemos y esperamos por aquí.
Muy bien, gracias.
Nada, hasta luego.
Bueno, pues vamos a ir echando el cierre a los mercados y comercios de proximidad antes de abrir, como siempre, las puertas de nuestra cocina más cope. Pero tengo por aquí a Enrique Ortiz para que me cuente, como siempre, los asuntos que va a tocar esa tarde en Cope Más Sabor a partir de las 5:30. Enrique, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
¿Por dónde nos vas a llevar esta tarde?
Pues tú has hablado con algunos de los premiados, yo lo voy a hacer con otros, concretamente con Bodega Hinninger, el mejor vino tinto de más de 6 meses, están en la serranía de Ronda, y también con quesos El Porticatero, es el mejor queso fresco de leche de cabra. Todo esto, como tú bien has recordado antes, tanto en el mundo vinícola como en el quesero, pues es ediciones de Sabor a Málaga que premian lo mejor de la provincia a lo largo y ancho de la misma. Esto va a ser una pequeña parte del programa de esta tarde. Gran parte de ella la va a copar lo que a partir de la próxima semana vamos a vivir en el Paseo del Parque. Apúntatelo, del miércoles 4 de diciembre al lunes 9 de diciembre, hay que aprovechar el puente. Tenemos la gran feria Sabor a Málaga en el Paseo del Parque, que ya se ha quedado hasta chico, me cuenta, y según Leonor, antes de hablar con ella detenidamente esta tarde, Leonor García Agua, la directora de Sabor a Málaga, 144 productores malagueños, más de 2.000 productos de origen malagueño, y qué mejor lugar que hacer esas compras para poner en tu mesa productos malagueños en estas fiestas o incluso para los regalitos que vienen en Navidad. Así que actividades, show cooking, el día del mayor, el día del joven, catas, el día del espeto, una pasada. Desde el miércoles hasta el lunes, de 11 de la mañana a 9 de la noche, el Paseo del Parque se convierte en puro sabor malagueño.
Pues de todo eso, a partir de las 5:30 vamos a dar cuenta. Gracias, Enrique.
Un abrazo, Pedro.
Nos vamos, que enseguida abrimos las puertas de nuestra cocina más cope. Bueno, pues ya estamos en la 1:31. Si te parece, vamos a abrir ya las puertas de Cocina Más Cope.